¿Cómo están, amables oyentes? Bueno, espero que bien y que sirvan estos estudios para el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Seguimos adelante con nuestro estudio de Mateo, como ha sido anunciado en el capítulo 23, verso 13. Antes decimos que hemos visto en el programa anterior a Jesús siempre gentil con los pecadores, pecadores que se reconocían a sí mismo como tales. Él nunca rechazó a quien viniera a Él arrepentido. Sus brazos siempre estaban abiertos para recibirlos. Sus palabras eran siempre amables, compasivas, amorosas. Pero para aquellos que pretendían ser tan espirituales, aquellos que pretendían ser tan correctos e intentaban diferenciarse de las otras personas como superiores espiritualmente, quiero decir, Jesús les habló realmente muy duro. Leemos entonces el versículo 13 que nos dice: «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando». En otras palabras, no solamente ustedes no están entrando, sino que también se lo impiden a aquellos que quieren entrar en el reino de los cielos. Desafortunadamente, estimado amigo, estimada amiga, esto es verdad también en el día de hoy. En muchas áreas de la iglesia, donde los ministros de algunas iglesias se han dejado llevar por el liberalismo y el modernismo, y ellos realmente no entran en el reino de los cielos, pero además impiden a las personas. Ellos se quedan en el camino. Ellos se burlan de las Escrituras. Toman las Escrituras a la ligera o buscan declarar que las Escrituras no son realmente inspiradas por Dios. Y leemos entonces: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Quiero decir, él está ahora arremetiendo contra ellos realmente, por sus enseñanzas tradicionales. Si usted jura, usted está haciendo un juramento solemne. Yo juro por el templo que haré esto, que haré aquello. Usted jura por el templo. Muy bien, no hay ningún problema, está todo bien. No tiene que guardar su juramento, no es un juramento obligatorio, dirían ellos. Ahora, juro por el oro del templo. Oh, cuidado. Ahora sí, este es un juramento obligatorio. Quiero decir, estas son cosas tontas, ridículas, cosas tradicionales que han desarrollado y se han vuelto parte de su sistema actual de creencias, dogmas que se han vuelto doctrinas, tradiciones que han sido enseñadas como doctrinas. Leemos el verso 23 y dice: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino». Estimado oyente, estas son especias pequeñas que todos tenían en sus jardines. ellos sembraban su propio anís, su propio comino, su propia menta, y entonces debían ser cuidadosos. Por supuesto, el comino. ¿Cuánto comino utiliza usted, estimado amigo, estimada amiga, cuando cocina? Pero ellos debían sacar de su jardín de especias y debían dar el 10% para Dios. Debían ser cuidadosos cuando medían sus especias, la menta, el anís y el comino, para darle a Dios el 10%. Mucho cuidado, pues aún Jesús dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, acerca del diezmo, note que Jesús dice, esto era necesario hacer, deber pagar sus diezmos, ¿verdad?, sin dejar de hacer aquello. Jesús confirma esto. Ellos estaban haciendo lo correcto al pagar sus diezmos, pero estaban errando en no buscar realmente la justicia, la misericordia y la fe. Y así leemos el verso 24, donde Jesús dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es muy interesante esto, estimado oyente. Cuando ellos bebían su vino, debían echarlo a través de un paño. En caso de que un pequeño mosquito se colara dentro del vino, porque si llegaban a beber el vino con un mosquito en él, el mosquito no era comida kosher. ¿Por qué? Porque el mosquito tiene sangre en él, y ellos no pueden comer nada con sangre. Por lo tanto, debían colar su vino y ser cuidadosos de no beber ningún mosquito. Pero ellos, a su vez, dice Jesús, tragaban el camello. El camello también era una bestia impura. Pero es interesante que cuando usted se pone a hilar fino en los sistemas religiosos, cómo las personas exigentes pueden ser muy exigentes en pequeñas cosas, pero ellos omiten las cosas más importantes. Y Jesús dice, por supuesto, todo va junto con su pago del diezmo de las especias, pero usted no está buscando realmente la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, ustedes están colando mosquitos, pero se tragan los camellos. Guías ciegos. El verso 25 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. La figura es de un vaso muy sucio por dentro. Por fuera usted mira, oh, estoy tan sediento, yo quiero beber un poco de agua, y usted ve ese hermoso y limpio y brillante vaso, entonces usted lo toma, pero mira adentro y ve toda esa suciedad allí. ¡Ah, qué asqueroso! Por fuera luce tan bien, pero el interior es asqueroso realmente. Y Jesús dice, así son ustedes, lucen tan bien por fuera, pero en su interior hay extorsión, avaricia y hay toda clase de injusticias. El verso 26 dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Sí, realmente, estimado oyente, es más importante que esté limpio lo de dentro que lo de fuera. El hombre mira la apariencia externa, pero Dios está mirando en el corazón. Y en el Nuevo Testamento, Jesús, por supuesto a través de las epístolas, está también enfatizando que más importante que las acciones exteriores son las actitudes interiores del corazón del hombre. Es lo que está en el interior lo que el Señor cuenta y mira realmente. Puede que las personas estén cumpliendo exteriormente la justicia, los rituales religiosos, la reverencia y todo, pero en su interior no hay nada de eso. El Señor dice, miren, el asunto tiene que ser interno. Desde ahí es donde tiene que comenzar. Y se trabajará de adentro hacia afuera. Las actitudes, recuerde, son más importantes que la acción. Hay muchas personas haciendo lo correcto de manera equivocada. Lo que ellos están haciendo puede estar bien, pero la actitud con la cual lo están haciendo está completamente equivocada. Yo prefiero realmente hacer las cosas mal, pero tener una buena actitud, antes que hacer las cosas bien y tener una mala actitud. ¿Por qué? Y porque Dios puede cambiar mis actividades en un segundo. Pero muchas veces toma toda la vida cambiar las actitudes del corazón del hombre. Lo que hay en su corazón es lo que el Señor realmente cuenta. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos!, dice el verso 27. Ellos podían blanquear los sepulcros, pero ¿por dentro qué? Por fuera ellos lucen tan bonitos, tan limpios, pero leemos, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Si usted observa a Israel hoy, podrá ver allí en el Valle Kidrón alguna de las tumbas de los profetas que han sido construidas. De hecho, ellos las llaman las tumbas de los profetas. También usted puede ver cómo ellos adornan esos sepulcros. Usted puede ir a lo que ellos llaman la tumba de David y hay allí un gran ataúd de plata donde supuestamente descansan los restos de David y puede ver todos esos adornos. Y ellos van allí a sentarse a orar, allí en la tumba de David. Pero ellos aún adornan muchísimo esta tumba de David. Honra a tus padres. Es lo que él está diciendo, da honra a tus padres. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Leemos en el verso 30. O si nosotros hubiésemos estado allí, hubiésemos sido justos, hubiésemos sido puros. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, dice Jesús, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también, llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Suena como un predicador del infierno, del fuego y el azufre, ¿no? Por tanto, dice en el versículo siguiente, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. En otras palabras, estimado oyente, él les está diciendo, ustedes son culpables. Y de hecho, en la crucifixión de Cristo, ellos fueron culpables del pecado más atroz que el hombre haya cometido jamás. Sus padres habían matado a los profetas, Isaías y muchos de los profetas fueron asesinados por las personas en esos días. Pero Jesús dice, van a matar a aquel del cual los profetas, o como dijera Esteban, habéis matado a aquel del cual los profetas hablaron. Ahora quiero que note, estimado oyente, que Jesús cambia la dirección de sus palabras. Luego de esta dura acusación, Él nos revela su corazón. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? A pesar de todo lo que ellos habían hecho, Jesús dice, mira, aún quisiera juntar tus hijos. El amor que Dios tenía no había disminuido en absoluto. Él aún los amaba, pero fueron ellos quienes lo rechazaron. No era que la oportunidad no estaba allí. No era que Dios no había tenido misericordia y compasión, sino que fue que ellos no quisieron aceptarlo. Y por eso, como resultado, leemos el verso 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. En otras palabras, la cosa ya ha llegado a su fin. La casa ha quedado desolada, se terminó. Ustedes tuvieron la oportunidad de la gracia de Dios y la han rechazado. Y por ende, la nación de Israel no será la luz por medio de la cual Dios ha de brillar en este mundo de oscuridad. El verso 39 dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ustedes no me verán hasta que la persecución sea tan pesada, la tribulación sea tan grande, que ustedes dirán, oh, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos clamarán y orarán por él antes de su regreso. Recientemente, estimado oyente, en uno de mis viajes a Israel, yo estaba hablando en un congreso en Jerusalén, un congreso que se llamó Congreso por la Paz de Jerusalén. Era un congreso donde las iglesias del mundo expresaban a las personas de Israel nuestro amor por ellos y nuestro apoyo hacia ellos. Cuando yo llegué a la habitación del hotel, encontré que tenía allí una nota de uno de los rabinos, y él decía, ¿qué está haciendo usted aquí, hablando de apoyar a Israel? Israel no tiene derecho a existir como nación. Y bueno, él continuaba con su carta, y fue difícil para mí hablar en ese congreso en apoyo a la nación de Israel. Así que tomé la carta y se la mostré a alguno de mis amigos judíos en Jerusalén y dije, mire este saludo que me llegó de uno de sus rabinos. Y por supuesto, estos amigos ayudaron a que se realizara el encuentro y todos trabajamos juntos con mucho entusiasmo, porque ellos se dieron cuenta del valor del apoyo de la iglesia cristiana a la nación de Israel. Cuando yo dije, miren lo que uno de sus rabinos me ha enviado, ellos lo leyeron y dijeron, oh, no le preste atención a eso. Esas personas son fanáticas, son radicales, no le preste atención a eso. Yo les contesté, pero él es un rabino. Sí, pero los rabinos también pueden ser fanáticos. Entonces dije, oh, ¿en serio? Entonces ustedes quieren decir que sin duda él está equivocado en su idea de que Israel no debería ser una nación porque él es un fanático. ¿Él comete un error en esto? Oh, sí, sí, me dijeron. Entonces les dije, ustedes se dan cuenta de que algunos rabinos cometieron un serio error 2000 años atrás, y que desafortunadamente ustedes aún siguen sus serios errores. Yo dije, ¿cómo saben ustedes si no eran ellos un grupo de radicales como este rabino que me escribió, que cometió un gran error? Y aquí, sin embargo, 2000 años después, ustedes aún siguen el consejo de aquellos rabinos que rechazaron a Jesús como el Mesías. Yo dije, ellos eran fanáticos, eran radicales. Estas personas se quedaron en silencio, estimado oyente. Ahora leemos el verso 1 del capítulo 24, y dice, Jesús salió. La casa es dejada desolada. Él es rechazado ahora. Ellos le rechazaron a Jesús. Ahora él los rechaza a ellos. Dejó la casa desolada. Ustedes no me verán de nuevo hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que ellos, estimado oyente, no le verían hasta que él viniera, hasta que él viniera otra vez. Ahora leemos que así como Jesús estaba saliendo del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos estaban destacando las piedras, uno de los evangelios nos dice, y esto está de acuerdo a Josefo, el historiador judío. Estas piedras eran enormes. Muchas de ellas pesaban más de 110 a 120 toneladas, todas talladas tan perfectamente que encajaban una con otra, de modo que usted no podría incluso en el presente insertar una cuchilla entre ellas. ¿Cómo hicieron ellos para tallarlas tan perfectamente y levantarlas? Es aún un misterio. La ingeniería por la cual Herodes construyó el muro occidental, utilizando muchas de estas piedras enormes, es aún una maravilla de la ingeniería. Sin embargo, ellos lo hicieron. Así que ellos le estaban mostrando a Jesús los edificios, esta fabulosa construcción que fue realizada por Herodes. Y leemos en el verso 2 del capítulo 24, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía de Jesús fue cumplida literalmente unos 40 años después, cuando Tito Trajano entró en Jerusalén con las tropas romanas, como hemos mencionado ya en otro estudio. Él prendió fuego al templo, que era la última fortaleza y ciudadela, en la cual los habitantes de Jerusalén estaban aún resistiendo. Así que ellos prendieron fuego al templo. De hecho, esto se realizó en contra de la voluntad de Tito. Él quería preservar el templo, pero algunos soldados embriagados lanzaron una flecha encendida y el templo se prendió fuego. Las personas que estaban dentro murieron carbonizadas. El oro de la cúpula se derritió y quedó en las hendiduras. Así que ellos tiraron abajo el templo piedra por piedra, ¿para qué? Para sacar precisamente el oro de las piedras, hasta que finalmente, como dijo Jesús, no quedó una piedra en pie sobre la otra.